Entra en vigencia el nuevo salario mínimo legal para trabajadores del sector privado conforme a lo dispuesto por el Poder Ejecutivo mediante decreto número 4.122. Y para hablar acerca de este tema, ya está en línea de comunicación el viceministro de Trabajo, don César Segovia. ¿Cómo estás, viceministro?
Sí, buen día. Un gusto compartir contigo y la audiencia de Radio Nacional.
¿Cómo te trata el frío hoy, viceministro?
Bien, la verdad. Nosotros los paraguayos no acostumbramos mucho al frío, sentido bastante, pero bien, es parte de la estación y normalmente no son muchos días.
Por lo menos eso, ahora tenemos esa satisfacción. Bueno, viceministro, tema que se destaca desde hoy, ya rige el nuevo salario mínimo.
Sí, efectivamente, la ley establece de que cada año el Poder Ejecutivo, antes del 30 de junio de cada año, debe realizar el reajuste del salario mínimo, y eso se ha realizado con el decreto emitido la semana pasada por el señor presidente de la República, en el cual, en base a la recomendación dada por el Consejo Nacional de Salarios Mínimos, que es la instancia tripartita, donde hay representantes del sector patronal, del sector sindical y del gobierno, en este caso representado por el Ministerio de Trabajo, se remite un informe y una recomendación al Poder Ejecutivo, y esa recomendación fue de un reajuste del 3.6% en base a lo que establece el Código Laboral en su artículo 255, donde dice que el reajuste se hará cada año en base a la variación del índice de precios del consumidor, el IPC, elaborado por el Banco Central del Paraguay. Y con ese reajuste del 3.6%, el nuevo salario mínimo que rige desde hoy es de 2.899.048 guaraníes. 2.899.048 guaraníes, que a la vez representa para la gente que trabaja por día, para el jornalero. El jornal hoy día es de 111.052 guaraníes. Son los nuevos valores establecidos ya en vigencia a partir del día de hoy.
Nos estábamos preguntando hoy, viceministro, el jornal por hora también sufre variaciones, todo en base a este nuevo monto de 100.700, ¿verdad?
Sí, efectivamente, también el costo por hora del trabajo realizado también varía, vendría a ser los 111.502 dividido 8, son casi 14.000 guaraníes, es lo que viene a constituirse hoy día lo que el trabajador debe percibir, aquellos que trabajan bajo la modalidad de empleo a tiempo parcial o trabajan por hora, como normalmente se denomina.
¿Cuántos trabajadores van a recibir este reajuste?
Según los datos del Instituto Nacional de Estadística y del Observatorio Laboral del Ministerio de Trabajo, son 253.000 trabajadores del sector privado que son afectados directamente por el reajuste del salario mínimo, y son aproximadamente 17.000 trabajadores del sector público cuyos salarios tienen que ser actualizados en el presupuesto 2026, ya que esta disposición del Código Laboral rige también en forma supletoria en el sector público, especialmente la gente que tiene contrato y aquellos que tienen rubros inferiores a este monto. Son 17.000, y con eso estamos hablando en total de aproximadamente 270.000 personas, que representan algo así como el 16% del total de asalariados que tiene el mercado laboral paraguayo.
Y ya dependiendo de la modalidad de cobro, estas personas van a ir percibiendo, o sea, por jornal, desde hoy, si es en la quincena, bueno, en la quincena, y si no, a fin de mes ya se va a ver reflejado en el cobro este reajuste, no así para el sector público.
Sí, efectivamente, o sea, la modalidad contractual por el cual se establece la forma de pago varía. En el caso de los jornaleros, la liquidación a veces sea por día, a veces sea por semana o por quincena, pero al hacerse esta liquidación tiene que reflejar ya los nuevos valores. Y en el caso de los mensualeros que trabajan habitualmente con este periodo de tiempo, el Código Laboral establece que es hasta el 5 del mes siguiente la fecha tope en el cual la patronal debe abonar el salario a los trabajadores.
Viceministro, buen día. Una consulta con relación a los trabajadores del sector público que percibirán este aumento a partir del año próximo, que se incluirá, ¿verdad?, en el presupuesto. ¿Ellos cobran en forma retroactiva o este semestre prácticamente ya no perciben entonces?
No suele ser retroactivo, suele ser. En realidad, el Código Laboral en esencia rige para el sector privado en forma obligatoria. Y es más bien supletoria en el sector público. O sea, el sector público lo utiliza más bien como algo indicativo. Por eso actualiza sus valores al presupuesto del año siguiente, ya que obviamente una modificación presupuestaria lleva su tiempo y en la práctica eso habitualmente ocurre en el presupuesto del año siguiente.
Es decir, que se pierden un semestre en ese sentido en el concepto del aumento, ¿verdad?, el reajuste.
Sí, pero te vuelvo a aclarar que en esencia el Código Laboral rige para el sector privado, ¿verdad? Uh-huh. Y es indicativo para el sector público en el caso del salario.
¿Habrá controles, viceministro, para garantizar que esto se cumpla o habilitarán también otros canales para denuncias en el caso de que no cumplan las patronales?
Sí, nosotros tenemos habilitado una línea telefónica ya desde prácticamente el año pasado, que es el 0993-308-100, 0993-308-100. Tenemos habilitado la página web del Ministerio de Trabajo, donde al entrar uno tiene un apartado donde habla de denuncias, donde el trabajador puede realizar lo mismo. Y tenemos una tercera, que es un poco la tradicional, que es la forma presencial de hacer la denuncia, ya sea en la sede central o en cualquiera de las oficinas regionales que el ministerio tiene en todo el país, ¿verdad? También nosotros damos la opción dentro de la denuncia que la misma sea preservando la identidad del trabajador, porque no queremos que eso constituya un hecho que eventualmente represente alguna sanción, algún cuestionamiento al trabajador, que no debería lo ocurrir, pero de todas formas nosotros damos la opción de preservar la identidad del denunciante.
Bueno, esto ya rige a partir de hoy, 1 de julio, viceministro, el reajuste salarial, pero ¿quedó el compromiso de su ministro de ver un poco el mecanismo del sistema que se implementa hoy día para el estudio? ¿Eso ya está acordado, digamos, tanto por parte del gobierno a través del Ministerio de Trabajo, del sector empresarial y los trabajadores, discutir ese tema, ¿verdad?, viceministro?
Sí, te agradezco la consulta. Sí, efectivamente, nosotros ya empezamos hace, creo que el mes de marzo, si no estoy transcurrido, la primera reunión de política salarial, en el cual habíamos discutido con las centrales sindicales el reclamo que ellos vienen realizando cada año en cuanto al porcentaje de reajuste, en el cual hablan de una pérdida histórica también del salario del trabajador, y en ese sentido habíamos acordado que sería interesante ver cuál es el mecanismo que utiliza el Banco Central para medir la variación de precios. Habíamos invitado a los representantes del Banco Central, que estuvieron en una reunión con las centrales sindicales en el Ministerio de Trabajo, donde explicaron los alcances legales y explicaron también la parte operativa de lo que es el IPC, que es un instrumento de política monetaria, pero que se está utilizando en varios países como un instrumento para los reajustes salariales, que era una cuestión que tenía su pro y contra, por decirlo así, ya que incluía una canasta muy amplia de productos, o sea, no solamente lo que habitualmente consume o utiliza el trabajador asalariado de salario mínimo o cercano al mismo, sino todo en toda la economía, y están constituidos por 475 productos aproximadamente. Entonces eso hacía de que algunos cuestionen de que no es la medida más adecuada, y en ese sentido el Ministerio de Trabajo, también el propio Ministro de Economía, el presidente de la República, se mostró predispuesto a buscar otra herramienta, otro instrumento para hacer reajustes. Nosotros ya iniciamos también conversaciones, tuvimos ya reuniones virtuales con representantes de la Organización Internacional del Trabajo, de la OIT, para modelos o sistemas de reajuste en países de la región, y seguramente en el transcurso del año nosotros ya estaríamos presentando un proyecto de ley, ya que el mecanismo por el cual se utiliza el IPC está establecido en una normativa legal, que es el artículo 255 del Código Laboral.
Es decir, que se podría tener próximamente una nueva fórmula de estudios para el salario mínimo, entonces, viceministro.
Sí, yo creo que antes de fin de año vamos a estar presentando el proyecto de modificación, y para que el año que viene ya tengamos un mecanismo más amigable, un mecanismo que permita un mayor reconocimiento a la pérdida adquisitiva del sector trabajador.
Viceministro, ¿hay alguna recomendación o alguna dirección, no sé si que controla o recomienda, por lo menos en tiempo como la que estamos teniendo, las temperaturas tan bajas, ¿verdad?, para quienes trabajan en la intemperie o por parte de la patronal, tener cierto cuidado, alguna que otra recomendación para con sus empleados o trabajadores?
Sí, el Ministerio de Trabajo ha emitido recomendaciones a las patronales en el sentido de regular las actividades que se realizan, por sobre todo en al aire libre, en horarios en los cuales puede verse afectado la salud del trabajador. Es importante mencionar de que el Código Laboral establece como una de las responsabilidades del empleador el cuidado de la salud del trabajador en el lugar de trabajo. Entonces, esas recomendaciones, si no son tenidas en forma, podrían ocasionar eventualmente un accidente, un percance, que por un lado afectaría, obviamente, podría afectar la salud del trabajador, pero también podría implicarle una sanción a la empresa por no tener en cuenta las recomendaciones en materia de salud y seguridad ocupacional.
¿Cómo vamos al cierre de este semestre, viceministro, con las denuncias por diversas razones recibidas en el Ministerio de Trabajo?
Son denuncias habituales, no notamos una variación considerable este año, más bien hay creo que una leve disminución con relación al año anterior. Tenemos habitualmente denuncias por falta de pago de la seguridad del IPS, también tenemos casos en los cuales se denuncia el cómputo incorrecto de la gente que trabaja por empleo parcial, también despido injustificado. Nosotros hacemos las liquidaciones en base a lo que el trabajador manifiesta en cuanto a su antigüedad y monto salarial. Son lo que habitualmente el ministerio recibe, y nosotros en una primera etapa siempre buscamos el acuerdo entre las partes, buscamos una instancia de conciliación, ya que de esa manera el trabajador puede percibir en forma más rápida el monto de reclamado eventualmente, y también procuramos que esa relación laboral, si se puede, no se interrumpa, porque sabemos que si ese acuerdo no se da en materia en sede administrativa, debería pasar a sede judicial, y a veces en la parte judicial demora demasiado tiempo. Y eventualmente también, cuando el ministerio considera que ha habido una violación de derechos de los trabajadores, realiza la fiscalización a las empresas. Eso lleva un tiempo, tiene un plazo, pero en el momento de aplicar la sanción, la multa impuesta pasa a constituir recursos propios del ministerio y no del trabajador. Entonces, al trabajador a veces no le llena su expectativa el hecho que al final una empresa sea multada por montos elevados, pero él no perciba lo que le corresponde, ¿verdad? O si va a percibir, tiene que ir en materia judicial. Entonces, tratamos de persuadir a las patronales a través de lo que dice también la normativa legal, de que la comparecencia es de carácter obligatorio, y en caso de incumplimiento se remitiría los antecedentes a la dirección de fiscalización.
Viceministro, en este primer semestre, no sé si ya manejan los datos, ¿cuál es el aumento que se ha tenido en cuanto a incorporaciones como en el sector de trabajador, sobre todo como trabajadores formales? ¿Hubo un crecimiento importante con relación al primer semestre del año pasado a la hora de hacer comparaciones o no?
Datos de lo que constituiría el total del primer semestre no tenemos todavía, ya que ayer recién terminó el semestre, pero sí nosotros estamos viendo que hay un aumento bastante sostenido en materia de empleo formal. Si nosotros vemos la cantidad de trabajadores cotizando en el IPS, estamos por más de los 790.000 trabajadores, que es una cifra histórica. Vemos un incremento muy importante en lo que va del año, e incluso tomando interanualmente, el aumento es muy importante, y vemos que hay la propia actividad económica del sector privado, la dinámica que está imprimiendo hoy día el sector construcción, también el área de comercio. Pero también es importante mencionar que un programa del gobierno del Paraguay, como es el programa Hambre Cero, ha permitido que este año entren en la seguridad social más de 20.000 trabajadores, que son las cocineras, son las ayudantes, son las limpiadoras. Nosotros habíamos hecho un control por indicación del presidente de la República al inicio de año, a 20 de febrero aproximadamente, en el cual teníamos 5.019 trabajadores en la seguridad social, y empezamos una serie de notificaciones, reuniones con las empresas adjudicadas, empezamos a hacer las verificaciones en terreno, empezamos a notificarle a las empresas que notábamos que estaban con infracción, emplazándole para solucionar o subsanar las irregularidades detectadas. Y ese trabajo permitió de que en pocos meses de esos 5.019 que te estuve mencionando, hoy día ya estemos cerca de los 21.000 trabajadores en la seguridad social, que es un hecho bastante importante, porque son no solamente 21.000 personas, sino que son sus familias que están con el resguardo de la seguridad y mucho de seguridad social, y muchos de ellos en el interior del país.
Bueno, viceministro, muchísimas gracias por su tiempo y compartir con nosotros estos datos y recordarle a la gente, ¿verdad?, que ya está en vigencia el reajuste del salario a partir de este mes de julio. Y buena jornada y buen inicio de mes, doctor.
Muchas gracias por la oportunidad. Un saludo para usted, para la mesa, para los oyentes de la emisora, y también los deseo de que este mes de julio sea de éxito y bendiciones.
Gracias, señor.
Gracias, viceministro.
Muy amable. Doctor César Segovia.